Y esta mañana, pues también es especial en el sentido de que hoy va a compartir con nosotros la palabra de Dios un amado hermano, Saúl Andrade. Saúl, si quieres pasar con nosotros. Saúl viene con su esposa Sori, con sus pequeños. Saúl y Sori, Dios los fue guiando desde hace 2 años a estar en Puebla. Ellos son misioneros de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, ¿verdad? Ya lo hemos tenido con nosotros en alguna ocasión compartiéndonos acerca de su ministerio. Ellos están dedicados a evangelizar y discipular atletas, jóvenes atletas en las universidades. Y Dios les ha estado abriendo muchas puertas y usando con poder y gracia. Así que, pues, gracias a Dios tenemos a Saúl ahora, es su familia aquí con nosotros. Él va a compartir el mensaje del Evangelio. Y Dios te guíe, Saúl. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Es un gusto poder estar acá con ustedes, hermanos. Gusto saludarles. Realmente venimos, si Dios lo permite, una vez al año o 2 veces al año acá a visitar a la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Y con mucho agradecimiento en nuestro corazón porque nos permite ser un equipo y hacer un equipo con ustedes. Como el pastor Polo lo estaba compartiendo, pues estamos nosotros, por la gracia de Dios, sirviendo en las universidades de Puebla, específicamente con los equipos deportivos de cada universidad. Es una buena oportunidad, por decirlo de alguna forma, es un grupo generalmente no alcanzado dentro de las universidades, y ahí es donde Dios nos ha permitido. Nuestra visión, la misión es ganar a los estudiantes para Cristo, es discipularlos, y es que ellos puedan también hacer lo mismo que alguien hizo con ellos, que es compartir el Evangelio, crecer en su fe y discipular a otros. Todo esto en obediencia a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado en Mateo 28, del 18 al 20, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ahorita estamos acá, ya tenemos 2 años, un poco más de 2 años con mi familia, viviendo en la ciudad de Puebla, y les agradecemos nuevamente de todo corazón, hermanos, todo su apoyo, sus oraciones, su apoyo económico, para que también nosotros podamos salir adelante en la obra que Dios nos ha encomendado. Y bueno, pues también con buenas noticias compartirles que está, desde hace muchos años, a partir, bueno, yo podría decir unos 15 años, Dios ha estado trabajando en nuestros corazones con respecto a salir a un llamado misionero fuera de México. Y bueno, damos gracias a Dios porque nos está permitiendo dar ya los pasos para poder hacerlo. Y bueno, estamos pensando, si así Dios nos lo permite, hacer un viaje de exploración. Parece que Dios nos está abriendo las puertas en España para seguir trabajando con el ministerio deportivo. Y bueno, la necesidad es abrumadora, como muchos de ustedes lo han de saber. Pero bueno, solamente quiero compartirles eso para pedirles que cuando se acuerden de nosotros, cuando nos recuerden, por favor oren por nosotros, por la guía, por la dirección, por todo lo que necesitamos para poder seguir dando esos pasos. ¿Sale, hermanos? Entonces, un gusto poder estar acá con ustedes, poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Y me gustaría, antes de empezar, poder hacer una oración. ¿Me permiten? Sí, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad, y Padre, de poder compartir tu palabra. Padre, reconocemos que no, la competencia no viene de nosotros, sino, Padre, somos competentes en ti, Señor Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de visitar a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Gracias por la obra que tú estás haciendo acá. Gracias, Padre, por lo que seguirás haciendo. Gracias porque les has sostenido, Señor, un año más. Y mi Señor, gracias por darnos la oportunidad de colaborar juntos en obediencia, Padre, al mandamiento, a la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder, Padre, hacer un equipo con ellos para poder llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no te conocen, para poder glorificar el nombre de Jesús en los lugares donde el nombre de Cristo aún no es glorificado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos sigas ayudando, Padre, a poder colaborar juntos para obedecer el plan que tú tienes, Padre, de redención en este mundo, Señor. Te pedimos nos ayudes, Padre, a poder seguir siendo fieles y obedientes. Reconocemos que a veces no lo somos y te pedimos perdón por eso. Reconocemos que a veces, Padre, no somos, Padre, lo que tú quieres, o no actuamos, o no respondemos en fe y en obediencia a lo que tú nos estás pidiendo. Reconocemos nuestra debilidad y te pedimos tu ayuda para que nos ayude, para que, Padre, cada día podamos nosotros tomar las decisiones, Padre, que te honren, que te glorifiquen, que anuncien tu nombre, Señor, donde nosotros estemos, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir este mensaje, Padre. Padre, con tu iglesia local, aquí en Querétaro, Señor. Oramos que tú me guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad para que Jesucristo sea glorificado en ello. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, hermanos, en Segunda de Timoteo, por favor. La carta de Segunda de Timoteo. Voy a hablar acerca de unos versículos del capítulo 4, pero antes de eso quisiera dar un pequeño contexto de lo que dice la carta de Segunda de Timoteo. Quiero invitarles a que puedan abrir sus corazones a lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas. Generalmente en un servicio como este se habla de la Navidad, ¿verdad? No voy a hablar exactamente de la Navidad, aunque es siempre bueno estar recordando, como ahora con nuestros cantos, poder recordar cuál es el evento, qué es lo que nosotros recordamos y celebramos en estas fechas. Pero quiero hablarles ahora de un tema que creo que también es muy importante y tiene que ver definitivamente con el nacimiento de Cristo, con la vida de Jesucristo, con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y antes de que yo les dé el título del tema, quiero compartirles rápido lo que dice la segunda carta de Timoteo. Esta carta se presume que es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Por lo menos podemos decir que es la carta que escribió en su último encarcelamiento. En ella anima a su discípulo, le dice: hijo mío, a Timoteo, anima a que avive el fuego del don de Dios que hay en él, cuando le impusieron las manos. Ustedes pueden ver eso en el capítulo número 1 de esta carta. Y le dice: no te avergüences de dar testimonio del Salvador, ni de mí, que yo estoy preso a causa del Evangelio. Entonces empieza animando a Timoteo. ¿Qué es lo que está pasando en esta parte? ¿Qué es lo que está viviendo Timoteo? Timoteo está viviendo en una sociedad donde se están proliferando los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Está habiendo oposición contra la verdadera enseñanza. Por eso el apóstol Pablo le dice: Timoteo, no te avergüences. Ajá. Tienes que hablar de mí. No te avergüences, tienes que hablar de Cristo, tienes que hablar, no te avergüences del testimonio que tú has recibido de Cristo, no te avergüences del Evangelio. Y después le dice: tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. Y nosotros podemos ver en el capítulo 2 qué significa ser un buen soldado de Jesucristo. Le habla de discipulado, le empieza a decir: lo que has oído de mí en presencia de muchos hombres, esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar a otros. Y después le dice: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y le pone algunos ejemplos, los ejemplos de un atleta, le pone el ejemplo de un soldado. Dice: aquel que milita no se enreda en otras cosas para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y empieza el apóstol Pablo a animar en esta condición a Timoteo. Le habla acerca de que un buen soldado de Jesucristo tiene que usar, tiene que trazar bien la palabra de verdad. Y le dice que evite discusiones vanas. Ajá. Sigue hablándole acerca del carácter de lo que es un buen soldado de Jesucristo. Le dice que el carácter de un buen soldado de Jesucristo no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y con los que se opone, dice que tiene que responder con mansedumbre, corrigiéndolos. Y ustedes pueden ver eso en el capítulo 2. Y dice, por si quizá Dios les concede el arrepentimiento. Y si nosotros seguimos en el capítulo 3, el apóstol Pablo habla acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Habla de los falsos maestros, habla de que son amadores de sí mismos, habla de que son amadores de los placeres, habla acerca de todas estas, toda esta corriente, esta opositora contra el evangelio de Jesucristo, lo que hoy también estamos viviendo. Y finalmente en el capítulo 4, fíjense, quiero invitarles a que me acompañen en la lectura en el capítulo 4 del versículo 1 al 8, por favor. Dice 2 Timoteo 4 del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú sois sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le dice Pablo a Timoteo, en medio de esta oposición, en medio de estas falsas enseñanzas, en medio de estos falsos maestros, Timoteo, sé sobrio, predica la palabra, haz obra de evangelista, no te pongas nervioso, haz lo que tienes que hacer. Y después quiero apartarme, dice, porque habrá momentos, habrá un tiempo donde se van a amontonar maestros y apartarán de la verdad el oído. ¿Por qué el oído, hermanos? Porque si tú la verdad la tienes en el corazón, pueden, estos maestros apartan la verdad del oído. Pero tenemos que tener no solamente la verdad en el oído, tenemos que tenerla en el corazón. Cuando hay una falsa enseñanza, no pueden apartar, o no debería de apartar, la verdad de nuestro corazón. Y entonces el apóstol Pablo termina, bueno, empieza a decir esto y termina con esto su carta. Pero quiero yo enfocarme, hermanos, principalmente en el versículo 6, 7 y 8. Y el título de este mensaje se llama Cierra bien. Cierra bien. Estamos a punto de terminar un año. Estamos a punto de que un año se nos va. Un año. Muchas veces decimos un año menos o un año más, decimos. Un año más que se nos va, pero quiero decirles algo, es un año menos para encontrarnos con el Señor. Hoy estamos aquí y no sabemos si el próximo diciembre estaremos acá. Hoy se nos termina ya casi un año y yo quiero invitarte a que a través de este mensaje nosotros podamos reflexionar cómo estamos cerrando en nuestra vida. ¿Cómo estás cerrando tú este año? Y quizá debas de preguntarte también, independientemente de la edad que tengas, ¿cómo estás cerrando tu vida? Hoy más que nunca estás más cercano tú y yo de encontrarnos con el Señor de lo que estuvimos en toda nuestra existencia. Hoy es el día que más cercano estamos a encontrarnos con Jesucristo que toda la existencia que has tenido sobre esta tierra. Y por eso este mensaje o estas palabras de Pablo que vamos a analizar y vamos a estudiar el día de hoy, quiero invitarles a que podamos abrir nuestro corazón y podamos reflexionar fuertemente en ellas. Y quiero empezar con este primer versículo, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Saben, yo veía a Pablo, no un hombre que estaba nervioso por estar, su tiempo de partida o su tiempo de muerte estaba cercana. Era un hombre que estaba convencido de que había cerrado bien su vida. Era un hombre que estaba listo para cerrar un capítulo de esta vida terrenal y poder encontrarse en la eternidad con Jesucristo. Y dice él, y quiero hablar de cuatro cosas que él habla acerca de cómo cerrar bien nuestra vida, cómo cerrar bien el año, pero quisiera también que podamos pensar cómo cerrar bien la vida. Y la primera cosa que dice él, dice: yo ya estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercana. Sabemos que él está encarcelado y se presume que él presentía que el tiempo de su muerte ya estaba cercano. Primer punto, hermanos, para poder cerrar bien nuestra vida, debemos de tener una conciencia de que el fin está cercano. Debemos de vivir con una conciencia de que el fin está cercano. ¿Por qué debemos de tener una conciencia de que el fin está cercano? Porque cuando nosotros no tenemos una conciencia de que nuestro fin está cercano, nosotros no vivimos de manera sabia en nuestras vidas. Ustedes lo pueden ver cuando aquel hombre rico, en la parábola que el Señor Jesús cuenta, dice en Lucas, acompáñenme a buscar Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, por favor. Versículo 13 al 21, hermanos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre no tenía conciencia de que su fin estaba cercano. Este hombre estaba pensando: mi fin todavía puede esperar. Todavía quizás estoy joven, todavía tengo muchos planes que hacer, todavía tengo muchos sueños en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo muchos bienes, voy a quitar mis graneros, voy a construir unos mucho más grandes, y le voy a decir a mi alma: alma, come, bebe y regocíjate, porque tienes mucho. Tienes mucho tiempo, o tienes mucho que hacer, o tienes mucho que disfrutar. Y dice el Señor Jesucristo que esa noche a ese hombre vienen y le dicen: hoy pedirán tu alma. Necio. Nosotros no podemos cerrar bien nuestras vidas. No podemos cerrar bien el año si nosotros no tenemos una conciencia de que hoy más que nunca nuestro fin para encontrarnos con Cristo está más cercano. No es el típico pensamiento grecorromano que dice: come y bebe, que el mundo se va a acabar. Sino nosotros debemos de tener la conciencia de que estamos más cerca de encontrarnos con Jesús. Quisiera preguntarte, hermano, ¿estamos viviendo a esa luz de la eternidad? Yo veo en estas palabras del apóstol Pablo, él sabía que iba a morir, pero no solamente tenía conciencia de que pronto llegaría a su encuentro con el Señor Jesucristo en este momento, en esta cárcel, sucia, chica, maloliente. Él tenía la conciencia de que su encuentro con Cristo estaba cercano siempre. Ustedes pueden ver en Filipenses capítulo 1, donde él dice: ¿sabes qué? Tengo una lucha. Porque si me quedo es para que el reino de Dios avance, pero si me voy es muchísimo mejor. Es decir, él vivía siempre con esa conciencia de que el día de hoy podía ser el último día de su vida. Y cuando uno sabe que está a punto de entregarse, uno está a punto de encontrarse con el Señor, uno empieza a concientizarse, a vivir de una forma diferente de la que muchas veces vivimos. Este hombre que no tenía una conciencia de que su fin estaba cercano, entonces estaba viviendo de una forma necia. Hace unos años, 4 años aproximadamente, hice un viaje larguísimo con mi familia. El viaje eran 34 horas. No fuimos de vacaciones, sino era un viaje que teníamos que hacer. ¿Pero saben qué? Iba cada rato viendo el tanque de gasolina porque no conocía el camino. Imagínense que yo, sabiendo que el fin de la gasolina está cerca, yo siguiera metiéndole al acelerador como si nunca se fuese a acabar la gasolina. Cada vez que el tanque me marcaba un cuarto, inmediatamente yo buscaba dónde ponerle gas, porque iba con mi esposa, iba con mis 2 niños, uno de 3 años y uno de 1 año. ¿Por qué? Porque yo sabía que el fin de mi gasolina estaba cerca. ¿Qué hubiese sido lo necio? La gasolina se me está acabando, no importa, vamos a acabárnosla, ¿no? Lo último, a ver si con el aire llegamos a nuestro destino. Pero no, cuando tú sabes que el fin está cerca, entonces empiezas a enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Cuando los estudiantes saben que los exámenes finales están cerca, ellos me dicen: ¿sabes qué, Saúl? Necesito estudiar, nada más tengo 1 hora, no nos vamos a reunir 2 horas. Perfecto, nos reunimos 1 hora y ellos se enfocan en lo que tienen que hacer. En el tiempo de exámenes finales no es tiempo de estar jugando Xbox, no es tiempo de estar yendo al cine, no es tiempo de muchas cosas, es tiempo de exámenes finales, porque sería necio que cuando sabes que el fin del periodo viene, tú estés haciendo otras cosas. El apóstol Pablo en esta parte dice con toda seguridad: ¿saben qué? Estoy con la conciencia de que mi fin está cerca. Y es una enseñanza para nosotros, para cada uno de nosotros, en nuestro corazón, reconocer que hoy más que nunca estás más cerca de tu encuentro con Cristo que en toda tu existencia. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, tu tiempo y mi tiempo está cercano. Primer punto para cerrar bien: conciencia para entender que nuestro fin está cercano. Número 2, hermanos, acompáñenme a leer el versículo 7. Perdón, déjenme nada más rapidísimo antes de esto. Déjenme darles otro ejemplo. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 19, ustedes pueden ver algo de lo que dice el apóstol Pablo. Dice que no vivamos como necios, sino como sabios, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, porque los días son malos. Y después empieza a decir, después si siguen leyendo, dice: no se emborrachen con vino que lleva a la disolución. Esto es necio. Más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. No está diciendo que el Espíritu Santo es como un fluido, como un líquido. Se está refiriendo a la parte de quién es el que controla tu vida. Es decir, vivir sabiamente es permitir que el Espíritu Santo de Dios controle nuestras vidas. Y después sigue hablando el apóstol Pablo y dice: hablen entre ustedes con cantos, con himnos, con cántico espiritual a Dios. Está hablando de adoración, está hablando de alabanza. Es decir, vivir sabiamente es que nuestra vida sea una alabanza en lo que hablamos a nuestro Dios. Que no salgan de nuestra boca palabras corrompidas. Ajá. Y después sigue diciendo en el último versículo, dice: y den gracias en todo. Es decir, vivir sabiamente es vivir en gratitud, no quejándonos, no amargándonos por lo que no tenemos, sino más bien agradeciendo a Dios por lo que Él nos ha dado. Este contexto de Efesios 5 del 15 al 19 nos habla de qué significa vivir sabiamente. Porque los días se nos acortan. Ajá. Tener conciencia del fin nos ayuda a vivir sabiamente. entender qué es lo que Dios pide. Quitar cosas que digo, ¿sabes, Señor? No voy a perder tiempo en esto, porque mi fin está cercano. ¿Recuerdan al hombre que fue crucificado al lado de Jesús? ¿Qué era lo más importante para él en ese momento? Uno de los dos hombres. Uno le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. No creyó, lo rechazó al Señor Jesucristo. Pero el otro, ¿qué es lo que le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. ¿Qué era lo más importante en el último minuto de su vida? Jesucristo. Reconciliarse con Él. ¿Qué le pasó a ese hombre en el último minuto de su vida? No estaba pensando quién iba, no estaba pensando, vamos a ponerlo en estos tiempos, quién va a jugar el próximo domingo. No estaba pensando lo que traía en ese momento en su cuenta bancaria. No estaba pensando otras cosas. ¿Qué les pudo haber pasado a este hombre en la mente? Primero, quiero reconciliarme contigo, Jesús. Acuérdate de mí cuando estás en el reino de los cielos. Otra cosa que estaba pensando, seguramente estaba pensando en lo que había hecho. ¿Por qué estaba en esa cruz? ¿Me explico? Quizás si tenía esposa, si tenía hijos, estaba pensando en eso. Porque en esos momentos, cuando tú estás viendo que tu fin está cercano, entonces cuando te concientizas de eso, entonces te enfocas en lo que es sabio en la vida. Lo que va a ser lo más importante el último día de tu vida es lo que tiene que ser lo más importante el día de hoy. Y eso es lo que yo entiendo acerca de este versículo, además de muchas otras cosas. Acompáñenme ahora a leer, hermanos, el versículo 7, perdón. Y dice, continúa el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hermanos, otra cosa que necesitamos para cerrar bien. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. La segunda cosa que necesitamos para cerrar bien nuestra vida es la convicción de haber cumplido con tu ministerio. Es la convicción de haber cumplido con tu ministerio. Quiero preguntarte, querida iglesia, quiero preguntarles: ¿estás cumpliendo con tu ministerio? Está a punto de morir. Y Pablo dice: peleé la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Por qué puedo decir esto? Para mí tiene este simbolismo de la buena batalla con el ministerio y de la carrera también con el ministerio. Una buena batalla que requería entrenamiento, que requería sufrimiento, que requería disciplina, pero también lo equipara con una carrera que requiere esfuerzo, que requiere trabajo. Y ustedes pueden ver también estas mismas palabras, las usó en el capítulo 2 para decirle a Timoteo: hey, Timoteo, tienes ninguno que militas en los negocios de la vida a fin de agradar, que lo tomó por soldado, perdón. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y si ustedes siguen leyendo, habla acerca de que la palabra de Dios no está presa, habla de que lo ha hecho todo por el amor de los escogidos, habla de que lo hace para que todos vengan, para que conozcan, perdón, a Jesucristo como su Salvador. Entonces, él al final de su vida también tiene una convicción de que ha terminado con su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Y aquí tiene que ver mucho de lo que nosotros, bueno, algo de lo que nosotros quisiéramos, de lo que intentamos con ustedes y trabajamos con ustedes estando ahí en Puebla, hermanos. Queremos cumplir con nuestro ministerio. Queremos cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Y Pablo, antes de irse, dice algo: terminé. En otras palabras, he terminado mi ministerio. ¿Has terminado este año con tu ministerio? ¿Has cumplido con tu ministerio? ¿Dejaste a medias el ministerio? ¿Qué te impidió terminar con el ministerio? Quiero invitarte a que reflexiones en este momento. Podrías decir: estoy a punto de terminar el año 2018 y he terminado con mi ministerio. Todos luchamos, ¿cierto? a lo largo del año. Hay algo o hay muchas cosas que nos impiden muchas veces terminar con el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces lo abandonamos, a veces lo dejamos a medias, a veces nos desanimamos, a veces nos distraemos con muchas cosas. A mí me pasó esta semana, llegamos aquí a Querétaro la semana pasada hemos estado de un lado al otro, no estamos en nuestra casa. Y hubo un momento donde tenía que parar un ratito y estar y leer un poco, orar, meterme con Dios. Porque hay muchas cosas, y más en este tiempo, como bien ustedes lo acaban de decir, cenas, regalos, juguetes, esto, familiares, que con cosas, digo, gracias a Dios que nos da la oportunidad de tenerlos, pero hay un momento donde nuestro corazón como se puede paralizar a las cosas del Señor. No es que me alcance la gasolina, es que leí la Biblia hace una semana. No, pues no me alcanza lo que leí hace una semana. Yo tengo que leerla todos los días, tengo que buscar al Señor todos los días, tengo que alinearme con el Señor todos los días. Y en estas distracciones, hermanos, perdemos la convicción de que necesitamos terminar con nuestro ministerio. Ahora tú puedes preguntar, Saúl, ¿cuál es mi ministerio? Hermanos, no conozco exactamente sus vidas, pero no nos vamos a complicar. Segunda de Corintios capítulo 5, del versículo 17 al 20, del 17 al 20, nos habla de cuál es nuestro ministerio. Todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ver con la gloria de Dios y tiene que ver con este ministerio que vamos a leer en este momento. Segunda de Corintios capítulo 5, del versículo 17 al 20. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Un plan global, un plan misionero global, por decirlo de alguna manera. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí está nuestro ministerio. Tal vez tú lo haces, hay diferentes plataformas para poder hacerlo. Pero este es el ministerio que el Señor nos ha encargado. Y quiero decirles en tres esferas, por decirlo de alguna forma, en que nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio. Ministerio de forma personal, en el sentido, ¿a quién estás llevando la palabra de reconciliación, el evangelio de Jesucristo, cuando vas a cargar gasolina, cuando vas al súper, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu universidad? Es ese ministerio personal, por decirlo de una forma. Ese ministerio de la palabra de reconciliación a nivel personal. ¿Qué estás haciendo a nivel personal? Número dos, ministerio de la palabra de la reconciliación o de la predicación del evangelio a nivel de iglesia local. Es decir, lo que ustedes están haciendo para alcanzar a su comunidad, para llevar el evangelio como iglesia bíblica, gracia soberana. Pero también dice en estos versículos, está hablando del mundo. Es decir, ¿cómo estamos llevando el ministerio de la palabra de la reconciliación a nivel global? Hermanos, ¿cómo estás participando en forma personal? ¿Cómo estás participando en forma local con tu iglesia? ¿Y cómo estamos participando en forma global? Si tú puedes identificar que estás en estas tres podemos estar un poco más seguros, hermanos, por decirlo de esta forma, de que estamos en el camino de cumplir con nuestro ministerio. Si el día de hoy fuera el último día de tu vida, ¿te irías con pendientes en el ministerio? ¿Te irías diciendo, no compartí acá, no serví aquí, no di acá, no oré acá? ¿Cómo te irías? El apóstol Pablo está a punto de morir y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Definitivamente tiene que ver con su relación personal con Cristo. Pero también tiene que ver con lo que él había hecho en su vida después de su encuentro con Jesucristo. Tiene que ver con su ministerio. Hermano, ¿cómo evalúas en esta última semana del año tu ministerio? El ministerio que Dios ha puesto en tus manos. ¿Podrías decir con la certeza del apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera? Y saben qué, hermanos, si no lo podemos decir con certeza, bendito Dios que todavía estamos aquí vivos y podemos decir, Señor, ayúdame a que a partir de hoy yo pueda cerrar bien mi vida. No sé cuántos años me quedan. Quizá me quedan 5, quizá me quedan 10, quizá me quedan 40 o 70 u 80 años. Pero en el momento en que tú me llames a tu presencia, yo quiero decir que tuve la convicción y quiero tener la convicción de que terminé con el ministerio que pusiste en mis manos. Que llevé la palabra de reconciliación a aquellos que no te conocían. Que lo hice de forma personal. Que lo hice con mi iglesia y que también colaboré de una o de otra forma con tu plan de reconciliación a través de Cristo, no solamente en México, sino a nivel global. Y quiero invitarles a que podamos pensar en ese segundo punto acerca de las palabras de Pablo. Acompáñenme otra vez a 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. ¿Están todavía conmigo? ¿Sí? Ok. Ya llevamos dos, ¿verdad? Cosas para cerrar bien nuestra vida. Una conciencia de que el fin está cercano. Número dos, una convicción de haber cumplido con nuestro ministerio. Y fíjense lo que dice el versículo 7 al final. Las últimas tres palabras. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Tercer cosa, hermanos, que necesitamos para cerrar bien nuestro año, pero también para cerrar bien nuestra vida, una preservación de nuestro compañerismo con Jesucristo. Una preservación de nuestro compañerismo con Jesucristo. El apóstol Pablo dice, he guardado la fe. ¿Por qué digo que esto se refiere a esta preservación de un compañerismo con Cristo? Me hace recordar lo que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que todo aquel que le busca debe de creer que le hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe, esta fe que dice el apóstol Pablo, he guardado la fe, tiene que ver con su relación con Jesucristo. Dice, hasta el día de hoy, en otras palabras, lo sigo buscando. Estoy a punto de morir. La cárcel sucia no me impidió que mi fe se perdiera. El abandono de personas no me impidió que mi fe la perdiera. No me impidió que perdiera mi fe la abundancia de Filipenses 4. He aprendido a tener mucho, pero tampoco me impidió perder mi fe y mi compañero y buscar a mi Cristo cada día cuando he tenido poco. Porque sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. No he perdido la fe cuando me azotaron. No perdí la fe cuando me traicionaron. No perdí la fe cuando andaba en peligros de ríos, de caminos. No perdí la fe cuando me metieron a la cárcel. No perdí la fe cuando tenía amigos, no la perdí cuando estaba solo. No la perdí en desvelos, no la perdí en ayunos, no la perdí en ninguna de las situaciones que él había vivido. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Has preservado tu compañerismo con Cristo? ¿Hasta el día de hoy lo estás buscando? ¿Qué te hizo perder la fe? ¿Qué te hizo perder tu compañerismo con Jesucristo? ¿Cuándo dejaste de buscar a Cristo en su palabra? ¿Cuándo fue el último momento que te deleitaste en Él, en su palabra? Estoy hablando de la preservación de un compañerismo con Cristo, de una relación donde le buscamos cada día en su palabra, donde le buscamos a solas. ¿Cuándo fue cuando perdiste eso? ¿Cuántas horas de trabajo extras te impidieron perder tu fe? Perder ese compañerismo con Jesús. ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas presiones? ¿Qué pérdida te motivó a dejar de leer y encontrarte con Jesús cada mañana? ¿Qué te llevó a perder tu fe? No me estoy refiriendo a que has negado a Cristo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a perder esa fe que nos lleva cada mañana a buscarlo. El apóstol Pablo está en esa cárcel, vuelvo a repetir, sucia, oscura, maloliente. Y me impacta que dice: he guardado la fe. Hasta el día de hoy lo sigo buscando. Estoy a punto de morir. Estoy solo. No hay nadie más conmigo. Y hasta el día de hoy lo sigo buscando. Quiero invitarte a que pienses y reflexiones si hasta el día de hoy lo sigues buscando. Si hasta el día de hoy tu corazón se está deleitando con Jesucristo. Muchas veces yo he identificado en mi vida que mis muchas apuraciones en el ministerio me llevan a dejar de buscar a Cristo en la mañana. A veces son las preocupaciones, las presiones de la vida, la necesidad económica, el cansancio físico, porque empiezo a querer en mí, esa es mi tendencia natural, ¿no? Querer en mí encontrar mis respuestas. Y entonces me estoy dando cuenta que no estoy cerrando bien mi vida, porque no estoy preservando mi compañerismo con Jesús. Hermano, identificas lo que te lleva a perder cada mañana tu compañerismo con Cristo. Me impacta la vida de Pablo. Ni la riqueza ni la pobreza, ni la salud ni la enfermedad, ni la cárcel ni los caminos, ni el dolor ni el sufrimiento. En los últimos días de su vida, él decía: he guardado la fe, no la perdí. Hermanos, si has perdido ese compañerismo con Cristo, quiero invitarte a que pueda reflexionar: ¿qué me hizo perder ese compañerismo diario con Jesucristo, mi Salvador? ¿Qué me hizo? Pregúntate, ¿qué me hizo perder eso? Y si lo identificas, antes de que termine el año o el mismo día de hoy, ven a Jesús y dile: Señor, ¿sabes qué? Perdóname, porque he hecho esta parte, me hizo perder ese deleite de estar contigo cada día. Y te pido que me ayudes, porque no quiero encontrarme contigo habiendo perdido esto en mi vida. ¿Me explico? No quiero encontrarme contigo, Señor, habiendo perdido esto. Identifica dónde lo perdiste. Y si no lo has perdido, hermano, gracias a Dios. Sigue luchando, porque todos los días hay cosas que te van a pelear contra ti y contra mí, que nos van a impedir que preservemos nuestro compañerismo con Jesucristo. Y finalmente, el último punto, hermanos, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuarto punto, hermanos, acerca de este versículo, acerca de estas palabras. Para cerrar bien, necesitamos tener una expectativa de triunfo eterno en Cristo Jesús. Una expectativa de triunfo eterno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía, por fe, que Dios le llevaba siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que en todas las cosas que había vivido y en todo lo que él podía enfrentar, era más que vencedor por medio de aquel que lo amaba. Lo creía, hermanos. Lo creía. Él decía: yo predico el evangelio, lo que dice Corintios. Dice: por medio de nosotros esparce en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso significa que nos lleva de siempre de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque decía, para unos, ¿a qué se refería? A la predicación del evangelio. Para unos olor de vida y para otros olor de muerte. Es decir, olor de vida a los que entregaban su vida a Jesucristo. Los de muerte, los que rechazaban a Cristo. Pero él decía, es de triunfo en triunfo. ¿Por qué? ¿Por qué es de triunfo en triunfo? Porque yo estoy esparciendo en todo lugar el olor de su conocimiento. Él sabía que vivía en victoria. Aun cuando le daban azotes, aun cuando lo metían en la cárcel, aun cuando lo rechazaban, él decía: yo estoy triunfando. Pero ¿saben qué? Él tenía una expectativa de un triunfo eterno. Él decía: me espera la corona. Me espera la corona que Jesús me dará. Él no estaba en una ceremonia de reconocimiento a su trayectoria ministerial. Él ahí no estaba en eso. Él no le iban a dar un diploma. Le reconocemos a Pablo por sus 30 años de ministerio. Él no estaba en una cárcel. Estaba solo. No había aplausos. No había reconocimiento. Y así tenemos que servir nosotros. Así los hijos de Dios tenemos que hacer las cosas. Porque nuestra expectativa de reconocimiento no tiene que estar acá. Nuestra victoria es saber que estamos o que buscamos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero Pablo decía: me espera la corona. Esa corona era un símbolo de victoria. Dice: ahora le estoy creyendo y la creo con todo mi corazón. Allá la voy a ver. El Señor Jesús me dará esa corona de justicia. Ahí la voy a ver. Ahí, ahora sí, la victoria no solamente es de creer. Ahí la voy a experimentar en su totalidad. Y él estaba en esa expectativa. Él no estaba diciendo: ay, no me quiero ir. No, él estaba diciendo: ¿sabes qué? Ya me espera. Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque he cerrado bien. Porque he vivido con una conciencia de que el fin está cerca. Y he buscado vivir sabiamente. Dos, te estoy convencido de que he terminado mi ministerio. Peleé la buena batalla, acabé la carrera, no dejo pendientes ahí. Tres, a pesar de lo que he vivido, hoy sigo buscando a mi Cristo. Hoy la enseñanza, hoy mi búsqueda del Señor está todavía preservada. He guardado la fe. Y número cuatro, estoy listo para irme, porque tengo una expectativa de triunfo eterno. Quizá acá no me están reconociendo. Pablo no vio esto. Pablo no vio lo que venía con la iglesia del Señor. Pablo no vio cómo la iglesia del Señor está avanzando y seguirá avanzando hasta cumplir con el plan que Dios tiene. Pablo no vio eso. Pero él decía: yo espero esa expectativa de triunfo eterno cuando esté delante de mi Señor. Esa corona no que ganó Pablo, porque la salvación no es un premio. La salvación es un regalo inmerecido que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de su muerte, de su resurrección. Es un regalo por gracia, por medio de la fe. Esa corona que ganó mi Jesús, esa corona es la que yo espero. Tengo esa expectativa de triunfo eterno. Si aquí el triunfo no es reconocido, no hay problema, dice el apóstol Pablo. Allá se reconoce Y yo quiero esa corona de victoria que mi Cristo ganó en la cruz con su muerte y su resurrección. Hermano, ¿tienes esa expectativa? ¿Qué esperas en tu vida? Tal vez ya todos estamos esperando el 2019 y esperamos esto, esperamos lo otro. Espero que este problema se me resuelva, espero pagar la deuda que traigo, espero que esta enfermedad se vaya, espero que pueda hacer más discípulos, está bien. Pero esperas la corona de justicia, la cual el Señor justo le dio a Pablo, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuál es tu expectativa, hermano, para lo que resta de tu vida? Quiero invitarles a que podamos reflexionar en esos cuatro puntos y quiero hacerte unas preguntas para terminar con este mensaje. ¿Qué harás para vivir con una conciencia de que el fin está cerca? De que tu encuentro con Cristo hoy está más cerca que nunca antes. Y no lo digo para asustarlos, ¿verdad? Sino lo digo para estar conscientes de que la vida se nos va. Pero cuando estás consciente, empezamos a vivir de una vida sabia delante de los ojos de Dios. Número dos, con respecto al ministerio de la reconciliación, ¿cómo estás tú colaborando con esas misiones personales? Esa misión personal, tu misión local con tu iglesia, gracias soberana, y cómo estás colaborando en la misión global, llevando el mensaje de la reconciliación. Número tres, identifica, como les pregunté, lo que te hizo perder tu compañerismo diario con Jesucristo. Vayamos y pidamos perdón al Señor por ello y vengamos otra vez ante sus pies. No permitas que nada robe esa parte de tu vida. Y número cuatro, tus expectativas están siendo expuestas a la luz de la eternidad. ¿Tienes la expectativa de un día recibir o vivir en ese triunfo eterno con tu Salvador y único y Salvador Jesucristo? Quiero animarles a que podamos pensar, hermanos, en esas cuatro cosas para poder cerrar bien. Y yo les agradezco mucho por la oportunidad de poder de estar acá, compartir la palabra con ustedes. Deseamos y oramos que ustedes y sus familias cierren bien este año. Cerremos bien como iglesia, ¿no? Cerremos bien delante de los ojos de Dios. Y podemos estar listos en todo momento. Y mientras pasa eso, pues hacer la voluntad de Dios. ¿Sale, hermanos? Muchísimas gracias. Déjenme orar para agradecer a Dios por este tiempo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Papito, reconocemos que necesitamos cerrar bien en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a estar conscientes de que nuestro fin cada día está más cercano. Ayúdanos, Padre, a tener una convicción de cumplir con el ministerio que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Padre, a guardar la fe, a guardar nuestro compañerismo diario contigo. Y ayúdanos, Padre, a tener expectativas a la luz de la eternidad. Te pedimos nos ayudes. Te pedimos, Padre, nos ayudes a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por la vida de Pablo en estos últimos días de su vida. Gracias, Padre, por esas palabras, porque me hacen reflexionar. Padre, que es importante cerrar bien en nuestra vida. Ya sea, Padre, que tengas muchos años para nosotros delante o tengas pocos. Pero ayúdanos a cerrar bien, como hijos tuyos, como iglesia, como familias, a estar constantemente evaluando nuestra vida, Padre mío, para hacer tu voluntad. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. Gracias, que Dios les bendiga.